el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, lo que hacemos por los demás, 6:60 de AM, soy Claudia García Zambrano, feliz viernes. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Clau, buenos días.
Pues nada, aquí, pues, ¿qué más? Se pasa pronto los días, las semanas, la vida, todo.
Todo se pasa volando, así es que hay que aprovechar cada momento.
Hay que aprovechar cada momento y qué increíble estar aquí en Ciudadana 660. Y la verdad es que hoy vamos a tener a una invitada que, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aplican o que a los que se alinea es el 3, Salud y Bienestar, y el número 5, Igualdad de Género. Entonces, pues sin más preámbulo y que pues realmente nuestra invitada disfrute de este programa y hable ella menos que yo.
Sí, por favor, que nos platique ella.
Perfecto.
Tenemos de invitada a Saraí Elvira Franco. Ella es coordinadora operativa de Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor. Saraí, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes.
No, hombre, al contrario. Oye, platícanos, ¿cuándo se fundó la fundación?
Fíjate que esta es toda una historia. Yo digo que la fundación es una pionera en el tema de la vejez y del género. Porque estamos hablando del año 84-85, donde pues la vejez ni siquiera pintaba como un tema prioritario o como algo a lo que se le tendría que prestar importancia, ¿no? Entonces, en este tema, pues por eso digo que somos pioneros, porque desde ese entonces se está empezando a trabajar o se volteó a ver a las personas mayores como personas no solamente objeto de asistencialismo, sino como personas, justo como eso, no solamente como una persona, que eso es como un logro muy importante. Entonces, desde allá empezamos.
Oye, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? ¿Cuáles fueron las primeras actividades que llevaron a cabo? Porque estábamos revisando su información y, bueno, el trabajo que ahora hacen, la verdad es que es súper importante y, como dices, pues a veces no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta.
Sí, fíjate que ha tenido un gran avance. La verdad es que, como todo en la vida, sí veíamos a las personas mayores como que de hecho desde el término, ¿no? O sea, los viejitos o viejitas, los ancianitos, ¿no? Ese era como mucho el término que las personas utilizaban para referirse a las personas mayores. Y en este sentido, pues sí, era un asistencialismo en el sentido de ayudarlos, ¿no? De proveerles, de dar todo lo que necesitaran, medicamento, alimento, incluso vivienda, porque tuvimos un programa en el que se les daba vivienda a las personas mayores. Entonces, estas viviendas las compartían dos o tres personas mayores y pues se les brindaba de todo. Se les pagaban los servicios, tenían nutricionistas, trabajadores sociales, y era como una línea muy de lo que ahora se llama cohousing, ¿no? Por eso digo que somos bien pioneros, porque nosotros ya lo hacíamos hace muchísimos años. Pero también lo real es que pues es algo que genera o que es demasiado costoso. O sea, mantener una persona en sí, pues es muy costoso. Y pues ahora llevar y estar al tanto de dos o tres personas por vivienda, y eran muchísimas viviendas, con el tiempo fuimos trabajando redes o lazos con las personas mayores, perdón, con las comunidades, para que ellas mismas se apropiaran de las propias personas mayores, ¿no? Es decir, las personas mayores viven en el barrio, viven en esta zona. Acojámoslas, hagamos parte de la comunidad. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que hay como este término que dicen redes que sanan y redes que matan, ¿no? Y en este sentido, estas redes fueron las que matan, entre comillas, ¿no? Porque no es literal, sino me refiero a que se fueron apropiando de esas viviendas, de las cuales en su tiempo no teníamos como este control de que tuvieran la propiedad de la institución. Entonces, sí, se perdió las viviendas y se perdió ese programa porque definitivamente no había tanto recurso para poder seguirlo manteniendo, pero duró varios años. Ya con el tiempo lo que fuimos haciendo fue convertirnos en una institución promocional. Es decir, ya no demos todo, sino ahora diseñemos algo para que las personas mayores se apropien y que de esta manera ellas mismas puedan obtener herramientas que les permitan vivir una vejez plena, pero también una vejez con sentido o una vejez con claridad de saber hacia dónde me dirijo en esta etapa de la vida. Oye, ¿no? Que esto es como lo más importante.
Perdón que te interrumpa, pero qué importante es lo que dices, porque efectivamente hace muchos años mucho del trabajo de las organizaciones era lo que se conoce como asistencial. Simplemente dar y dar y dar y bueno, no hay bolsillo que alcance, ¿no? Y esta transición que ustedes hacen, qué increíble, porque están haciendo a las personas adultas mayores responsables de su propia vida, responsables de sus acciones, y lo que ustedes les ofrecen es, ahora sí que como se dice coloquialmente, enseñarles a pescar y no darles el pescado, ¿no? Muchas felicidades, de verdad. Qué padre esta transición y verla, bueno, en este caso escucharla, ¿no? De cómo la están llevando a cabo.
Sí, ahora esto se cuenta fácil, ¿no? Yo se los cuento así como muy... Ya miren, ¿no?, lo que había pasado, pero realmente es que costó mucho tiempo y sobre todo mucha reflexión de ir viendo hacia dónde íbamos, ¿no? Fíjense que nosotros tuvimos mucha asesoría de Alemania, específicamente Caritas Alemana, que nos fue guiando en este trabajo de justamente reflexionar en cuanto a lo que implicaba el ser una institución de promoción, en ser una institución en la que brindar otro tipo de herramientas que en ocasiones todavía en algunos grupos hace varios años nos decían, bueno, ¿y ustedes qué nos van a dar? ¿No? Porque a veces las personas están como muy en esta línea de yo voy a tal lado porque voy a obtener algo, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Y más las personas mayores. Entonces, bueno, pues si me van a dar un pants, hace muchos años que eso era como el hit, ¿no? Si me van a dar un pants o me van a dar un bote de la leche o algo así, pues voy, ¿no? Y cuando ya decían con nosotros, bueno, ¿y qué me van a dar? Pues bueno, materialmente nada, ¿no? Pero sí en aprendizaje, en conocimiento, en reflexión van a obtener muchas cosas. Y en un principio como que estaban un poco escépticos en esta cuestión, pero fuimos trabajando en justamente crear un modelo de intervención que tuviera un sentido de hacia dónde íbamos. Y en este trabajo, que obviamente hay muchas personas detrás de mí de la institución, actualmente yo soy la coordinadora, pero en su haber hubo otras personas, y parte de esto crearon lo que fue el modelo de intervención que en ese tiempo se llamaba con ancianos y ancianas en situación de pobreza. O sea, ya está ahí también el concepto, ya es, ahora sí que también ya es adulto mayor el concepto, ¿no? Pero en este intento, en este primer trabajo, más bien un intento porque sí se materializó, en este primer intento lo que se hizo fue identificar a una figura. Se llama educador solidario de personas mayores. Y esto es que encontramos en la comunidad y en diferentes espacios personas que trabajan con grupos de personas mayores, porque se reúnen para algo que les interesa, porque hacen ejercicio, porque platican, porque hacen manualidades, o porque simplemente se encuentran en la vida, ¿no? Y siempre hay alguien que los dirige, pero ese alguien no necesariamente tiene que tener toda la información de lo que implica la vejez y el proceso de envejecimiento. Y ellos les llamamos voluntarios. Estos voluntarios se forman con nosotros como educadores solidarios y ellos adquieren varias herramientas en este tema de la vejez que les permiten tener un trabajo educativo no formal con las personas mayores. ¿A qué me refiero con educativo no formal? Pues bueno, en la vida está la educación formal, que es la que adquirimos en la escuela, en la universidad, la que nos da papeles y las que necesitamos un requisito para accesar a ellas o acceder a ellas. Pero la educación no formal es lo que adquirimos en la vida y es lo que muchas de las personas mayores tienen, ¿no? Esa riqueza que le da solo los años. Yo les digo que ahora que ya también he envejecido en la institución, me doy cuenta que uno va entendiendo de qué va la vida ya cuando uno está envejeciendo, ¿no? Cuando uno es sí. joven no sabe para dónde va, no sabe como que de qué va esto, ¿no? Y cuando uno ya le va entendiendo, dices, oh, wow, ya no tengo 20, ya no tengo 15, ¿no? Entonces, una persona mayor lo ve de esa manera también, ¿no? O sea, va entendiendo de qué va esto. Y en esta cuestión, estas educadoras solidarias empiezan un trabajo educativo no formal en diversas comunidades.
Oye, es que aparte, algo que pasa con las personas ya mayores o adultos mayores es que una vez que se jubilan, pues pareciera que se acaba la vida, no tienen planeado qué van a hacer, cómo lo van a hacer, eventualmente se sienten solos o solas, ¿no? Y no saben todas esas habilidades o cualidades que tienen, además de las que realizaron durante 30, 40, 60 años, digo, no sé, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que ustedes cuenten con estos voluntarios que, aprovechando este círculo social que ya tienen, se les empiecen a brindar estas herramientas para que ellos y ellas pues puedan seguir con un ciclo de vida que no se vuelva como triste o a dónde voy o qué voy a hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Seguir adelante. Pero bueno, tenemos que irnos a un corte y con esto regresamos. Estamos en Ciudadana 660, lo que hacemos por los demás. No se vaya, regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Y la verdad es que estamos muy felices de estar platicando con Saraí Elvira Franco. Ella es coordinadora operativa de Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, IAP. Y Saraí, nos compartías en relación a todas estas herramientas que les brindan a las personas mayores. Y me gustaría mucho que le compartieras a las personas que nos escuchan cuáles son estas herramientas, qué es lo que hacen en un día cotidiano, cómo es que se empiezan a relacionar estos voluntarios o educadores solidarios y qué es lo que en general platican, conviven, comparten y alguna buena experiencia que seguramente tienes muchísimas que contarnos.
Fíjate que cada grupo, o sea, tenemos muchísimos en casi toda la Ciudad de México, pero cada grupo es totalmente diferente al otro. Lo que va haciendo ese sello específico es la gente, así como ay, todos somos únicos y irrepetibles, aunque se oiga muy trillado, la verdad es que es así. Entonces cada uno le da ese toque ideal al grupo, ¿no? Habrá algunos grupos que la coordinadora es alguna persona especializada en derecho, por ejemplo, entonces su tema va mucho en prevención. Habrá otro grupo en el que es una señora, y digo así señora porque no tiene una formación formal, pero que se inclinó por el tema de personas mayores y entonces ahora se ha vuelto una promotora de los derechos de las personas mayores. Y lo importante o lo que nos caracteriza a estos grupos específicamente es que trabajamos mucho la parte educativa, en este sentido de darles herramientas como desde la parte de los derechos, desde la parte de la vejez y del género, ¿no? En este sentido, en los ODS, en el 5, por ejemplo, que hablamos de la equidad de género, fíjate que la mayoría se dice románticamente o como muy telenovelesco que la vejez tiene mirada de mujer. Y es que sí es cierto, ¿no? Porque aunque parezca de telenovela, es real. Porque fíjate que en esta etapa de vida vivimos más las mujeres que los hombres. Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida sobre los hombres. Por eso es que vamos a ver un mayor número de mujeres, muchas de ellas solteras, otras viudas, otras aún casadas, pero la mayoría somos mujeres. Entonces, en este sentido también se vive totalmente distinta la vejez si se es hombre o si se es mujer. Hablaba Cristina hace un momento antes del corte respecto a la jubilación. Y en este sentido de también cómo el género influye en la manera en cómo nos percibimos hombres y mujeres. Y hace tiempo, recuerdo hace ya algunos años, que Germán Dehesa decía que a veces como cultura mexicana tenemos esta idea del complejo de Marga López, ¿no? Porque muchas personas mayores se formaron con estas películas, ya sabes, de Marga López, de que la mujer tiene que aguantar todo, ¿no? Y tiene que sufrir hasta lo último con tal de que todos sean felices y ella no importa, ¿no? Hasta el sacrificio. Y en ese sentido es lo que nosotros en los grupos ahora reflexionamos, ¿no? O sea, como mujer, persona mayor, ¿qué sacrificaste? ¿Qué quisieras hacer? ¿O en esta etapa de vida qué quisieras retomar? Que en algún momento se nos educó a que no, que se tenía que aguantar uno porque simplemente el hecho de ser mujer. Y en esas cuestiones las personas mayores Realmente hay algunas experiencias, como lo que me comentabas, que te puedo contar de experiencia. Por ejemplo, una adulta mayor que decía que ella nunca se había cortado el pelo porque desde su papá le decía que una mujer era mujer si tenía el pelo largo.
Wow.
Entonces, esta reflexión, fíjate, o sea, que ya ahora al tiempo como que te da risa, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo? El cabello representa el si eres mujer o no. Y entonces ella decía, ahora que soy una adulta mayor, que mi papá ya se murió, que yo ya estoy viuda, o sea, yo quiero ser esa mujer que siempre quise. Y se cortó el pelo así, pues no muy cortito, pero sí, ¿no? Se lo pintó, jamás en la vida se lo había pintado. Se arregló totalmente distinto y dijo, esta es la mujer que mi vejez reconozco, ¿no? Y ahora, digo, esas enseñanzas te marcan para siempre y te das cuenta la importancia de que es que a las personas mayores, las mujeres adultas mayores, se reconozcan justo como eso, no como la abuelita, no como la mamá, no como la esposa, no como la hija, sino como la persona mayor que ahora es.
Oye, qué interesante, y la verdad suena muy sencillo, pero sí de pronto son cosas que traemos bien adentro, ¿no? Lo que nos inculcan y no nos damos cuenta, pero tener el valor de repente de romper con eso a la edad que sea, está increíble.
Vale mucho la pena. Y aparte, qué increíble también que entren en estas reflexiones en donde vienen las historias de vida, ¿no? Vienen las historias de cómo fueron educadas, ¿no? Y que cada época también marca muchísimo, ¿no? Seguramente estas nuevas generaciones, a partir de los millennials, seguro van a decir, es que imagínate mis padres o mis abuelos, y así vamos, ¿no? Creciendo a veces con tanto prejuicio y con tantas creencias que ni siquiera son nuestras, ¿no? Por eso dicen también mucho que hay que escuchar demasiado a las personas mayores, pero el trabajo que ustedes particularmente, Saraí, están haciendo está de mucha reflexión y de que no se pierda esa parte linda. En donde, imagínate, ha de ser súper interesante estar ahí escuchando todas estas anécdotas y sobre todo el que hoy se reconozcan y hagan esos cambios, ha de ser espectacular verlos, ¿no?
De verdad es que es un aprendizaje todo el tiempo. Y justamente ahorita lo que comentan de la vejez no es estática, ¿no? Esta vejez que hoy vivimos o los que hoy son viejos, que yo les digo que a los que les alcanzó la vejez, ¿no? Porque a lo mejor no teníamos tanta información, el tema no era tan difundido, no tenía tanta investigación, ahora ya hay muchísimas cosas. Pero también en el futuro, pues será otro tipo de personas mayores de las que se estará hablando, ¿no? A lo mejor personas mayores tatuadas, personas mayores con perfos, ¿no? Personas mayores, exactamente. Personas mayores con otros estilos de música, ¿no? Yo hoy todavía sigues escuchando tríos, Agustín Lara y estas cuestiones, pues en un futuro yo trabajamos, y aquí también es bien importante comentarles que no solamente trabajamos con personas mayores, sino que también trabajamos con personas jóvenes y niños, porque la vejez es cosa de todos, ¿no? O sea, la vejez no es cosa de viejos, la vejez es cosa de todos, porque todos estamos viviendo nuestro proceso de envejecimiento a diferentes edades, pero estamos envejeciendo día a día. Entonces, igual no envejece lo mismo, no vemos el mismo paso del tiempo en una persona mayor de 80 años que en una persona mayor de 30. O sea, obviamente no se refleja igual, pero igual estamos en el proceso de envejecimiento. Entonces, en un futuro, yo les digo a los jóvenes, cuando tenemos estos temas de sensibilización, que pues a lo mejor sus clásicos van a ser Bad Bunny o algunos de estos que ahora son muy famosos, ¿no? Y les pondrán ahí, a mí ponme una de esas, ¿no? Pero pues finalmente pues será otro tipo de personas mayores, pero la vejez continuará y estará ahí con otros actores, pero a lo mejor enfrentándonos socialmente a lo mismo, ¿no? Como la discriminación, la falta de empleo, la falta de espacios en donde la voz de las personas mayores realmente sea escuchada, y que en nuestro país, una crítica que yo sí puedo hacer en general en la sociedad, es que aún las personas mayores las seguimos como llevando o invitando, ¿no? Y falta más protagonismo de parte de ellos, y es lo que en los grupos pretendemos, que ellos sean protagonistas de esa vejez y que su voz sea escuchada por ellos mismos.
Oye, Saraí, aprovechando, ¿por qué no nos das tus datos de contacto por si alguien quiere ser educador solidario o quiere unirse a uno de estos cursos o talleres o pláticas que ustedes dan?
Claro que sí, mi correo es saraíelvira@fumbam.org.mx. Perfecto. Y tenemos la página de internet, que es www.fumban.org.mx. Ahí tienen todos los datos.
Perfecto, pues ya lo tiene Radio Escucha. Ahí están los datos de contacto por si le interesa participar de estas pláticas, de estas charlas, de estas asesorías. En fin, no lo desaproveche. La verdad es que pues son pocos las organizaciones que trabajan precisamente en lo que es la parte educativa no formal para un adulto mayor. Y esta es una gran ventaja, ¿no, Claudia?
Es una gran ventaja y que debemos de tomar conciencia que para allá vamos todos. Y que, como lo dijo Saraí, cada día que pasa vamos envejeciendo. Aunque nos resistimos a ello, es lo único que tenemos seguro, envejecer y la muerte. Oye, Saraí, antes de despedir el programa, nos va a gustar muchísimo que nos puedas compartir algún libro o película, por favor.
Sí, mira, Claudia, tengo dos. No puedo solamente elegir uno. Fíjate que la película de Cosas Imposibles, esta es de reciente estreno, es mexicana. Se la recomiendo muchísimo. Tiene que ver con la intergeneracionalidad, justamente, de una persona mayor que se hace amiga de un joven. Y pues entre ellos mismos exponen sus, pues yo creo que podría decir sus faltas, ¿no? De amor, sus faltas de comprensión. Y la otra, que es una clásica de clásicas, que se llama El Estudiante, que también es mexicana, y que en su momento protagonizó Jorge Lavat, también habla de la intergeneracionalidad, y en esa película pues nos enseñan la importancia de poder convivir con las personas mayores y no verlas como obsoletas, sino más bien qué puedo aprender de ellas.
Perfecto, pues ya tenemos dos grandes recomendaciones. Y para cerrar tu programa, ¿con qué canción nos vamos a ir?
Yo creo que nos vamos con la canción de Gracias a la Vida.
¡Ay, qué hermosa! Esa es brutal.
Gran canción. Pues, querido Radio Escucha, se ha acabado el programa. Agradecemos a Saraí Elvira Franco, que haya estado con nosotros. También agradecemos a Ilse Casillas y Edgar Zárate en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias Saraí por haber estado con nosotros y compartir estas bellas experiencias. Pues ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, Lo que hacemos por los demás. Hasta pronto.
Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.